es magíster en comunicación social. Y bueno, este libro que te digo fue editado recientemente. Mauro, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo andan, compañeros?
Bien, bueno, otro ejemplo más, ¿no?, del poder de las redes, mal usado, con malas intenciones.
Sí, 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 completamente. Con respecto al tema de los saqueos, viste, creo que esto nos sirve para ver hasta dónde nos pueden llevar la proliferación de noticias falsas, generando un caos y generando una suerte de, después de lo que sucedió, que fue una profecía autocumplida. ¿Por qué lo planteo? Porque en muchas provincias comenzó a circular por la mañana videos falsos, imágenes falsas, audios falsos de que estaban saqueando determinados locales, determinados centros comerciales, determinados supermercados, y en ese momento no estaban sucediendo, pero por la tarde o por la noche sí hubo estos robos
organizados. Sí,
sí, y también, viste, acá lo primero que tenemos que aclarar, primero que es una cuestión semántica, porque si hablamos de saqueos es de alguna manera montarse en la agenda de la oposición, que es hacia el terreno donde te quieren llevar, viste. Claro. Entonces, yo siempre hablo de que fue un robo organizado, robo piraña. A ver, yo estuve en el 2001, sí, cuando fueron los saqueos. Yo me acuerdo que era chico y me cruzaba caminando, y me acuerdo que vi puntualmente, y la gente se llevaba carne, comida, no fue organizado, y aparte una de las características de los saqueos es que se da en determinados contextos. Contextos de crisis social, contexto de fenómenos climatológicos, y acá la realidad es que no tenemos nada de todo eso. Entonces, claramente estuvo organizado, claramente hubo por parte de varios actores de las redes sociales en un intento de difundir información falsa para generar esta ilusión de que se estaba saqueando todo el país, que estábamos muy cerquita del 2001. De hecho, Javier Milei hizo un tuit diciendo que estábamos en el 2001, y después tuvo que publicarlo porque muchas de los videos que había publicado eran completamente falsos. Pero bueno, detrás de esto hubo toda una ingeniería montada para que la gente crea que estaba pasando esto en el país, cuando en realidad no estaba pasando.
Ahora, el tema es cómo generar anticuerpos. En julio se había firmado un compromiso ético digital, ¿no?, para combatir la fake.
Sí.
¿Quiénes firmaron ese compromiso?
Sí, duró 3 horas. Ese compromiso ético digital lo firmó Patricia Bullrich, Larreta, bueno, Massa. No me acuerdo, o sea, es que no recuerdo en la imagen si estaba la gente de La Libertad Avanza. Eso te lo debo. Sí, sí recuerdo que Patricia Bullrich, esto se firmó un día jueves por la mañana, y el mismo jueves por la tarde. A ver, la idea de este compromiso ético digital era que no se difunde información falsa en pos de garantizar que el debate democrático sea honesto, y transparente, porque lo que se descubre es que en un contexto democrático, cuando hay muchas fake news, lo que se pone en riesgo es justamente la democracia, porque se rompen los acuerdos que uno necesita para vivir en una comunidad organizada.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, la Cámara Nacional Electoral reunió a los dirigentes para que firmen este compromiso. Bueno, Patricia Bullrich lo firma al mediodía, y cerca de las 5 de la tarde hace un Zoom diciendo que en las universidades públicas la mitad de los estudiantes son extranjeros.
Claro.
Y esto duró, fueron un par de horitas. Y después me acuerdo que ese día tuvimos todo que salir corriendo a buscar la estadística, y el número que nos arrojó era que el 4,1 en realidad era extranjeros. ¿Qué significa? Que ella dijo que era la mitad de la matrícula. Si vos hablas de la mitad de la matrícula, te hace creer que de cada 100 pibes que van a la universidad, 50 son extranjeros. Y el 4%, ¿qué significa? Que de cada 100 pibes, 4 son extranjeros. A ver, si fuera el 50%, tampoco estaría mal, porque algo que nos caracteriza a los argentinos es la apertura de las universidades públicas.
No sería de lamentarse.
No, tal cual, porque aparte es el espíritu latinoamericano que nos caracteriza. Por eso vienen tantos chilenos, tantos colombianos, tantos mexicanos a nuestras universidades, porque tenemos universidades de lujo, de privilegio, y son gratuitas. Bueno, pero este no es el problema. El problema es que Patricia Bullrich mintió. ¿Cómo están mintiendo toda la ultraderecha. Yo estoy viendo en los últimos días que hay un aumento exponencial de la cantidad de noticias falsas que se están proliferando desde estos sectores, ¿viste? Mira. Entonces, sí, claro que hay un intento de utilizar la mentira como instrumento político, lo que no sabemos bien para qué es, si para adelantar las elecciones, para erosionar el gobierno, para generar y potenciar el clima del descontento. Así que eso es lo que estamos analizando ahora.
En definitiva, tenemos que ir al título de tu libro, digamos. Todo mensaje que llegue es falso hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Sí, sí, completamente. También un poco, eso es para que paremos un poquito la pelota, ¿viste? Sí. A la hora de compartir información, a la hora de mandar mensajitos a los grupos de WhatsApp, porque nosotros somos en gran parte los responsables de la infodemia. Nosotros somos. Cuando en el 2020 fue la pandemia y circulaba tanta información falsa, nosotros la compartíamos. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo. Estas operaciones basadas en mentiras van a ser moneda corriente de acá a octubre o de acá a noviembre si hay balotaje. Entonces, antes de compartir información, nuestro punto de partida a partir de ahora es que es falsa. ¿Cómo hacemos para saber si no es falsa, que no sea falsa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo básico, que es leer la noticia. Claro. Esto que digo que parece una verdad de perogrullo, la gente dejó de leer noticias.
Sí, lee el título y listo.
Tal cual. Lee el título, como mucho te lee la bajada, y si se reafirma el sesgo de confirmación, la gente lo comparte como real. Porque lo que hoy uno quiere demostrarle al mundo es que uno tiene razón, ¿viste?
No, claro, está bien.
Entonces, no quiere ni siquiera que el otro se informe. Entonces, en ese juego, uno lo que hace es subirse un poco a las tácticas de la ultraderecha de las mentiras y difunde y las difunde. Bueno, no la hagamos más, leamos, buscamos fuentes. Si tenemos alguna duda, búscalo en Google. A ver, no tengamos miedo de googlear. Entonces, estamos en un momento crucial para la democracia, entonces tenemos que tener un especial cuidado.
Cuesta trabajo, pero es sano, en definitiva, ¿no? Con las fotos que iban llegando, nosotros íbamos buscando puntos de referencia para ver si se correspondían el tiempo.
Y aparte yo te iba preguntando a vos, ¿viste? Me llega tanta información a mí de cada una de las provincias que yo, a ver, una gran imposibilidad, así como las redes sociales te permiten acceder de forma rápida a información de distintas partes del mundo, también el problema está, bueno, ¿cómo hago yo para verificar realmente que lo que está sucediendo, no sé, en Neuquén, en Chubut, en Mendoza, Santa Fe, incluso en la provincia de Buenos Aires, es tan grande que realmente está sucediendo, ¿viste? Entonces, ahí es cuando necesitas hacer un triple chequeo de la fuente de información, necesitas que los secretarios de prensa de las municipalidades estén rápidos, que salgan de forma inmediata con los comunicados de prensa, con los comunicados oficiales, desmintiendo la información. No pueden demorar 12 horas, 24 horas para decir, che, miren que acá no pasa nada, ¿viste?
Nunca se supo de dónde salió ese primer mensaje de supuestas organizaciones sociales, ¿no?
No. Bueno, pero lo importante es que salieron a desmentirlo, ¿viste?
Sí, claro, no, al toque, fue así, fue rápido.
Bueno, ese ejercicio, hay que potenciarlo, hay que mejorarlo, y así como salieron rápidamente las organizaciones a desmentirlo, bueno, tienen que salir los dirigentes, tienen que salir los secretarios de prensa. Necesitamos que la ciudadanía acá tenga un rol activo, siendo ella la que también aporta un granito de arena en esta lucha contra las noticias falsas, y yendo al lugar. A ver, si vos vivís enfrente de un coto, de un chango más, donde supuestamente están saqueando, filmá con tu celular y subilo a la red y demostrá que no están saqueando, porque eso va a aportar mucha tranquilidad a las personas, ¿viste? Entonces, me parece que es la única manera. Siempre van a surgir las teorías conspirativas con un montón de temas. Entonces, la única forma de achicar el espacio por el que entran esas teorías conspirativas es que aparezcan las redes oficiales o que aparezca la ciudadanía aportando esta información. Entonces, es fundamental que la gente entienda que no solamente es una función del gobierno, de los dirigentes, sino también que es una función de la ciudadanía.
En este nuevo mundo todos generamos noticias.
Completamente.
Mauro, un abrazo grande.
Abrazo grande, saludos.
Mauro Bricio es autor de toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario, magíster en comunicación social, y bueno, estuvimos siguiendo desde la madrugada cuando empezaron a salir esas primeras noticias de supuestos